Bueno, estamos conversando con Luis Hierro López, él está en Lima, en Perú, es nuestro embajador allí, es autor, nada nuevo en cuanto a autoría de libros que tengan que ver con historia. Ya hay otros: Valle y la Reforma del Estado, Umbrales y Candados, El Pueblo Dijo No y Las Raíces Coloradas, por ejemplo, lo que hay por antes. Y Grauer, La Utopía, lo que hay por delante, que de repente en un minuto final, antes de la despedida y el cierre de esta charla, nos pueda dar un titular de cómo es que viene este otro trabajo sobre Grauer. En el que estamos ahora es Joaquín Suárez, el héroe silencioso, un hombre que empezó, digamos, empezó con la mirada, con la acción revolucionaria independentista, por 1809, ¿no? que andaba por ahí en las casas de familia, un poco incendiando la situación.
Sí, en ese sentido era precursor don Joaquín, porque recordemos, Artigas se pliega la revolución
en el 11.
1811. Y ya en 1809 don Joaquín estaba armando, él dice, la expresión que él mismo usa es formando opinión, sabiendo que él no iba a ser el jefe de la revolución, porque se requería un hombre de armas tomar, decía.
Sí, faltaba el conductor, ¿no? Claro.
Faltaba el conductor, que iba a ser Artigas. Artigas ya venía perfilado, según el historiador John Street, que es un historiador británico formidable, desde 1804 ya era el hombre de la campaña, el caudillo que había impuesto el orden, precisamente. Pero en todo caso, la acción precursora de Suárez fue muy interesante. Y Suárez se pliega allí a la revolución, tiene varias acciones militares.
Está en la batalla de las piedras.
Acompaña a Artigas en el éxodo. Después, congresista de todos esos congresos artiguistas en los cuales se va formando
el Congreso de Tres Cruces. Sí.
Exacto. Y además, bueno, él cada tanto era intermitente, porque se peleaba por algo, él se pelea, vos. Se diferencia de Artigas en el segundo sitio. Cuando Artigas se pelea con Buenos Aires,
y se va, claro.
Joaquín Suárez sostenía que había que mantener la unidad del campo rioplatense, digamos, y en ese sentido se diferencia de Artigas y se retira precisamente a su casa, porque era su protesta.
Más adelante también tiene esa cosa de que, bueno, se disgusta con algo o con alguien y se retrae, ¿no? Se va un poco para su casa, después vuelve, ¿no? En este caso, bueno, tú citas a alguien allí y dice que en realidad Joaquín Suárez no quería formar parte de la guerra civil entre hermanos, ¿no? Esta cosa de cuando se da esa diferencia del segundo sitio, ¿no? Que queda un poco Alvear por acá y Artigas,
claro,
se va para el interior, ¿no? Pero es un poco, no es tomar partido en este caso por los porteño, ni ponerse en contra de Artigas tampoco, ¿no? Queda medio como ahí, que no
que, les... queda ahí, pero en todo caso también demuestra que Joaquín Suárez no era una especie de secretario que no, él tenía su personalidad, marcaba su ritmo, daba sus opiniones, se dejaba con todo. En 1850, y en forma absolutamente también prematura, es el primer uruguayo en revalorizar la figura de Artigas. Artigas había entrado en el ocaso en 1820. Perdió la guerra, perdió en términos militares, y fue internado en Paraguay. En parte fue internado voluntariamente, en parte fue luego digamos, sometido por el doctor Francia. Y este, la verdad es que durante 30 años Artigas se pierde un poco de la imagen y de la visión de los uruguayos. Y en 1850, apenas muerto, don Joaquín Suárez tiene un elogio formidable, porque dice, yo discutí muchas veces con él, pero era el primero de los orientales. Tenía un gran sentido humanitario y un profundo espíritu de justicia, y siempre estaba al lado de los más postergados. Es un reconocimiento interesantísimo que hace
es muy importante. Sabes que no lo conocía este dato, y él dice: debo declarar que el general Artigas ha sido el primer patriota oriental amigo a quien le he hecho mis observaciones, que ese es un poco lo que decíamos. Puedo decir que he sido el único que ha oído. Si cometió algunos errores, no ha sido por ambición miserable, lo cual es una muy buena definición, ¿no? Sino por llegar a ver, claro, digo, no habían intereses personales ahí, ¿no?
No habían intereses personales.
Como pasaba con otros caudillos, ¿no?
Dice, sino eso es lo que está diciendo precisamente Joan.
Sino por llegar a ver a su patria independiente. En ese sentido, ha obrado siempre como hombre honrado. Jamás faltó a su palabra. No era sanguinario, porque estaba aquí esa historia del salteador de caminos, el chalecador, ¿no? Es decir, aclarar eso en 1850, y sí, muy sensible con los desgraciados. En una apretada fragmento acá, lo define perfectamente Artigas, ¿no?
Es decir, notable el párrafo, notable, porque habla de una descripción que recién hacia 1880, con toda la reconstrucción que hace Carlos María Ramírez y el resto de los orientales, el Uruguay empieza a asumir, hace 30 años después de esto que dice Suárez, hacia 1880 se empieza a revisar la, digamos, imagen de Artigas, con documentos, con estudios, y bueno, se reconstruye. Pero en el que esto lo diga Joaquín Suárez en 1850 es enormemente descriptivo de que don Joaquín tenía también una visión muy adelantada.
Y es realmente extraordinaria la defensa que hace de Pedro Amigo, ¿no? De la cual, bueno, siempre nos ha llegado alguna data que otra, pero acá vos ponés bastante del expediente, de lo que él...
Sí, es un documento formidable que publicó el profesor Edmundo Narancio ya hace muchos años, en el diario El País, que lo publicó completo. Es el escrito completo de defensa de Pedro Amigo. Pedro Amigo era un oficial del ejército que había tenido un enfrentamiento con tropas lusitanas y fue juzgado por delitos supuestamente comunes. Durante el operativo militar, le acusan de haber robado durante el operativo militar. Como la cisplatina estaba presente en
sí, estaba Lecora ahí, toda la barra, claro. Sí.
Estábamos ocupados.
Sí, sí.
Nadie quería defenderlo a Pedro Amigo, y lo defiende Joaquín Suárez, aunque no era abogado, ejerce la defensa, y hace una defensa realmente formidable porque... En definitiva, sostiene que Pedro Amigo, al estar enfrentando a tropas invasores, tenía el derecho a la rebelión. Con un sentimiento y una posición liberal muy importante que es destacable, porque Suárez no era un abogado. Pero tenía las intuiciones que podemos tener todos respecto a la libertad y respecto a la soberanía del pueblo. Y es lo que defiende, y lo defiende muy bien. Lamentablemente, Pedro Amigo fue igualmente condenado a la muerte, y don Joaquín Suárez lo acompañó toda la noche antes de ejecutarse la pena, y subió con él a la tarima donde iban a matarlo. Es decir, también son gestos de enorme significación, ¿verdad?
Es realmente memorable, es realmente memorable esto que hace por Pedro Amigo, porque además en esas cosas de irse, a diferencia de bueno, aquello de que con la rañaga a la cabeza cuando fueron a recibir a las tropas invasoras, ¿no? Bajo palio, como se dice,
sí.
En el momento de la Cisplatina, Alecor. Él, podría haber estado ahí y es uno de esos tiempos en los que se retrae de la, uno de esos momentos de los que hablábamos antes, que se retrae de la vida política, no es colaboracionista, no participa de de ese gobierno de la Cisplatina, pero bueno, en este alegato se puede decir que es un alegato altamente subversivo, porque claro,
subversivo para la época, sin duda.
Está defendiendo el derecho a la rebelión, es decir, a rebelarse en contra de los ocupantes.
De los invasores.
Sí,
claro.
sí, es una cosa realmente extraordinaria. Bueno, no te vamos a acaparar toda la tarde, en hierro, pero,
no,
pero
gusto,
algo de lo que quieras manifestar de esos 8 años y 232 días del gobierno de la defensa, ¿no? Bancando ahí en los muros.
Sí, es lo que dice Bauzá. El historiador Bauzá era senador en 1896 cuando se inaugura el monumento a Joaquín Suárez y se instala en la Plaza Independencia, precisamente donde está hoy el monumento a Artigas.
Sí.
Y hace un discurso formidable y dice que la independencia del Uruguay no es una concesión de las grandes potencias ni de los países vecinos, sino que es la conquista, dice, de un pueblo varonil, no en el sentido de orientación sexual, varonil en el sentido de aguerrido, peleador, que se levanta como una nación para conquistar su destino. Yo creo que fue una expresión de enorme importancia la de Bauzá, y en esa lucha, dice, la defensa de Montevideo significó la segunda y definitiva independencia. Es decir, la primera independencia fue en el proceso fundacional de 1811. La segunda independencia es en esta segunda lucha definitiva que consagra la independencia. Creo que es una lección de historia que en pocas palabras que nos da el gran profesor Bauzá, que había sido gran historiador Bauzá, que había sido el historiador de la colonia española y que tenía un conocimiento formidable sobre los orígenes uruguayos.
Convence a Urquiza, ¿no?, mediante correspondencia, de que, bueno, de alguna manera deje de tener esa relación que tenía con Rosas y se transforma en un factor preponderante para encontrar la paz, ¿no? Es decir, la idea que manejás ahí en el libro, que si no caía Rosas, caía Montevideo, ¿no? Una cosa así.
Alguno iba a caer más tarde o más temprano. Suárez ya había dicho a todos sus parientes, etcétera, que ellos no iban a entregarse, que la guerra a muerte. Urquiza ya había vencido a Rivera en la segunda batalla de Indamuerte en Rocha. Quiere decir que Urquiza estaba peleando a favor de Rosas. Pero a través de Chaín, que era un emisario que envía el gobierno de la defensa, lo van convenciendo, y en esas vueltas las cartas de Joaquín Suárez a Urquiza son muy importantes, cosa que Urquiza reconoce después cuando termina la guerra, que lo viene a visitar a Joaquín Suárez acá a la salida de Montevideo, y le reconoce que esas cartas habían sido muy importantes. Y el cambio de posición de Urquiza fue decisivo en la guerra. Si Urquiza no hubiera cambiado.
Bueno, tenemos ahí un pequeño inconveniente. Vamos a ver si podemos retomar a ver si podemos retomar un poco la llamada. Estamos con Joaquín Suárez, El héroe silencioso. Es una edición extremadamente reciente. Este libro tiene días de haber aparecido acá. de la editorial Sudamericana. Reitero, es una autoría de Luis Guerrero López, un hombre con mucha actividad, sobre todo política, en nuestro medio. Actualmente es el embajador de Uruguay en Perú. Bueno, pero de tanto en tanto incursiona en, digamos, esta producción de carácter histórico y bueno, me parece que es una cosa muy necesaria. Reitero, no hay últimamente, y como bien lo decía él, desde 1979 que no había un abordaje. Bueno, lamentablemente no podemos retomar el contacto, pero creo que básicamente hemos tenido un diálogo sustancioso con Luis Hierro López. Y bueno, y el libro está en la vuelta, así que búsquenlo. Realmente me parece un aporte sumamente interesante para meternos a fondo en una figura de la que, como bien decíamos, por no ser un estadista, no tener una dimensión como la que llegó adelante, para ir a ejemplo, ¿no? Un José Valle Ordóñez, por decirlo de alguna forma, o un caudillo, La Valleja, Rivera, ¿no? Mismo que estuvo tan ligado a él. Era muy difícil ubicarlo y precisarlo ahí en su condición, incluso de varias veces presidente, no titular, pero bueno, una cosa es ser suplente en una presidencia por unos meses o por un año y no por 8 o 9, ¿no? Así que prácticamente era la titularidad de la cosa, y con su personalidad, ¿no? como bien decía. Bueno, ahí anda el libro en la vuelta, búsquenlo en la librería, es sumamente interesante.